Filipenses capítulo 1. Philippians chapter 1. Chapter 4. I'm sorry. No, es que estaba fuera el domingo pasado, so yo sé que quizás ya se les olvidó los primeros tres capítulos. So vamos a... quizás. ¿Cómo era pronto para corregirme, el hermano? Like, cuatro. Vamos a regresar hace como tres meses, ¿verdad? De enseñanza. Hemos estado estudiando este libro y estamos en el capítulo 4. Entonces, hemos pasado meses estudiando pasajes, versículo por versículo, y por eso nos ha tomado tanto tiempo. Y pues, si no... Yo sé que algunos no han estado aquí, pues le animo, puede ir a nuestro website, lo encuentra en el boletín allí y puede escuchar todos los sermones. Entonces le invito a hacer eso también. Si yo sé que algunos también no estaban la semana pasada y pues pueden escuchar los sermones online, entonces les animo a hacer eso. La semana pasada me invitaron a predicar en una graduación de un culto para honrar a los graduados. Estaban en la iglesia, Primera Iglesia Bautista Alfa, en East Dallas, la área de Pleasant Grove en Dallas, y allí yo fui criado de niño. Yo estuve en esa iglesia cuando comenzó, yo tenía como unos 8 años, apenas celebraron su aniversario de 30 años, y me recuerdo, nos congregábamos en una casita. Y los hermanos siempre se recuerdan de cuando llegamos a la casita, nuestro primer culto, llegamos y todos llegamos bien contentos y el lugar estaba lleno de pulgas, hermanos. Entonces llegamos y entonces, ¿qué pasa? Y todo el mundo se está rascando, y, oh no, y salimos de ahí, tuvimos que ir a congregarnos en otro lugar. Pero así comenzó la iglesia Alfa y por la gracia de Dios siguen adelante, hermanos. Entonces, oren por ellos. Tenemos algunos miembros de ahí, familiares de nuestra hermana Berendina, que asisten ahí. Alce la mano, hermana María y su hija, alce la mano. La hermana, yeah, all right. So estamos orando por ustedes y entonces damos gracias a Dios por ellos. Estamos en este libro de Filipenses, entonces vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 1. Y ojalá podamos cubrir el primer versículo del capítulo 4. All right. I'll read it in English and then in Spanish. I'll go ahead and read it in English. This is God's inspired, God's perfect word for us today. It says, "Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends." Así dice la palabra de Dios, que es perfecta, es sin error, inspirada por Dios. Dice así: "Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados." Esta es palabra de Dios. This is God's word. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por poder congregarnos, Señor. Y a pesar de los problemas con el proyector y el sonido que hemos tenido, Señor, no dependemos de esas cosas. Dependemos de ti, Señor Dios. Dependemos de tu Espíritu Santo, Señor. Aun si no tuviéramos estas comodidades, Señor, si tuviéramos que reunirnos bajo un árbol, en una casa, Señor, lo haríamos porque te amamos, Señor. Lo haríamos porque has sido bueno y misericordioso con nosotros, Señor. Nos has salvado, nos has dado una nueva vida, un nuevo corazón. Has abierto nuestros ojos para conocerte, para contemplar la gloria de Dios. Abriste nuestros ojos para ver nuestro pecado, nuestra necedad, lo tan perdido que estábamos, Señor. Y nos diste el don de arrepentimiento, nos ayudaste a ver la luz en Jesucristo, la vida en Jesucristo. Gracias, Señor, por eso. Señor, bendice ahora tu palabra, Señor. Sosténnos con tu palabra. Sostén, alimenta a tu iglesia. Sigue guiándonos, Señor Jesucristo. Perdónanos por nuestros pecados. Gracias, Señor. Pedimos por nuestros hermanos que no pueden estar aquí. Señor, por las peticiones que se me han mencionado. Señor, por la hermana Irma Suárez, Señor. Confórtala, Señor, con tu gracia, con tu presencia, con tu palabra, con tu iglesia. También pedimos por la hermana Victoria, por su familiar, Señor. Ayúdale en esa situación. Gracias, Señor. Pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos también a honrar unos graduados que tenemos y vamos a hacer eso después del culto. Entonces, le invitamos que se quede para celebrar con los familiares. Vamos a tener una merienda o una comedita o algo, no sé, algo así. Solo le invito a quedarse. Eso es buenas noticias para mí. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo predicar más tiempo. Y aunque tenga hambre, no se preocupe. No tiene que ir al restaurante, no tiene que ir a esperar a fila, no tiene que ir a casa a cocinar. Ya todo va a estar listo aquí. Le van a servir un plato y ya come y todos estamos felices. Amén. So, felicidades, graduados. Congratulations to our graduates. And I want to start today with an example of a commencement that someone gave years ago. Quiero comenzar hoy nada más como introducción de hace años, un señor que habló en una graduación de una escuela. Era el 29 de octubre 1941, donde Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra. Es conocido él como un gran líder. Fue conocido como un gran líder porque él fue el líder que guió al país durante la Segunda Guerra Mundial. Esta escuela lo invitó para dar un discurso a los graduados. Y cuando él llegó, ¿verdad?, ya mayor en edad, regresó a esta escuela y dio este discurso. No lo voy a leer todo, pero solamente una parte. Y dice: aquellas personas que son imaginativos ver mucho más peligro que existe, que ya existe, sin duda muchos más que va a pasar, pero luego también deben orar para ser dado ese valor extra para llevar a esta imaginación de largo alcance. Pero para todos, sin duda, lo que hemos pasado en este periodo de tiempo, lo que ha sido 10 meses, dice, esta es la lección que hemos aprendido. Ya habían estado 10 meses, casi un año en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces él dijo esto: nunca ceder. Nunca ceder, no ceder, nunca, 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 nunca ceder, grande o pequeño, nunca ceder, salvo a las convicciones de honor y el buen sentido. Nunca ceder a la fuerza, nunca ceder al parecer abrumador delante del enemigo. Estas eran las palabras de él, que es bien famoso por este discurso. Dicen unos que hasta estaba pegando el púlpito, el podium que tenía, y todos se recuerdan de esas palabras. Muchos no recordamos del discurso que dieron cuando graduamos, pero este es famoso. Y él estaba retando enfrente de los enemigos de la Guerra Mundial: nunca ceder. Hay que nunca ceder frente al enemigo, frente a estos ataques. Y este es un gran... grandes palabras de él, pero creo que hay unas más importantes o más grandes, las del apóstol Pablo. Lo que vemos aquí en Filipenses 4 es lo que él en esencia está diciendo. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Y aquí está, estad así firmes en el Señor, amados. El imperativo aquí, el verbo es estad firmes. Este versículo realmente es el mandamiento para el versículos 1 al 9. El versículo 1 al 9 es estad firmes. Ese es el punto que él quiere hacer. Estad firmes. He's saying stand firm. Stand firm. That's what Paul's saying. No ceder, no ceder. Estar firmes. Estamos en el último capítulo de su carta. Esta es la iglesia. Y le está exhortando. Es un mandamiento. Estad firmes. Estar firmes. No es una sujeción. Está diciendo firmes y adelante. Stand firm. Ellos encontraban varias amenazas, así como nosotros. Nosotros hoy día tenemos varias amenazas en todo nivel. Tenemos amenazas de guerras mundiales hoy día. Hoy día tenemos amenazas contra la iglesia a nivel de nuestra cultura. Todo va en contra del cristianismo. Lo vemos ahora más y más y fuerte, ahora con lo que ha pasado últimamente con lo de homosexualismo, el transgender, todo eso. Muchos teólogos y personas que examinan la cultura dicen, nunca en la historia ha pasado algo así y tan rápido. Es algo, una gran amenaza para la iglesia y para iglesias y predicadores. Se están pasando leyes para tratar de proteger a iglesias. Se están pasando leyes, gloria a Dios, que han pasado unas aquí en Texas para tratar de proteger a pastores para que puedan predicar abiertamente estas cosas sin peligro de ir a la cárcel. Hay amenazas, hermanos. Tenemos amenazas contra nosotros mismos, contra la carne. Siempre estamos luchando contra el pecado. Es una amenaza real, una guerra real. Gálatas capítulo 5 dice que hay una guerra espiritual, que para los que hemos sido redimidos, Dios nos ha salvado, nos ha dado su Espíritu Santo, pero todavía vivimos en este cuerpo. Y estos deseos de la carne luchan contra el Espíritu. Y si no hay esa guerra, entonces la persona no es cristiana. El cristiano lucha contra su pecado. Por eso, una vez más, es importante confesar nuestro pecado y el arrepentimiento. Luchamos también contra un gran enemigo, el príncipe de este aire, Satanás, el diablo. Y quizás mis hijas me preguntan, ¿qué es el diablo? ¿Él es real? Les digo, sí, es real. Y me preguntan, ¿cómo se mira? Dice, tiene cuernos, está rojo. Y dice, tiene una cola. Muchos de nosotros que jugamos la lotería, ¿verdad? Así nos imaginamos el diablo, ¿verdad? La pata de gallo y de borrego o algo. Y les digo, no, Satanás no se ve así. Satanás se ve hermoso. Satanás se ve como un ángel. Así lo describe la Escritura. Satanás no te quiere espantar. No, él te quiere engañar. Él quiere que le pongas tu confianza en él. Él quiere que rechaces a Cristo. Él quiere que te goces en todos los placeres, todos tus sueños, todo lo que tu carne, todo lo que nuestro corazón perverso desea, Él te quiere dar eso. Eso es lo que le ofreció a Jesucristo. Jesús, yo te ofrezco todos los reinos de la tierra. Solo adórame. Eso es lo que Él desea. Esas tentaciones, hermanos, son real. Esas tentaciones de seguir al enemigo, a Satanás, el quien odia a Cristo, el quien odia a su iglesia, esas tentaciones son muy real. Tenemos esas mismas amenazas, o creo esta palabra es muy apropiada para nosotros, para gracia soberana. Esta iglesia era buena, pero no era perfecta. Vemos las amenazas que tenían. Vean conmigo en capítulo 1, versículo 28. Había amenazas que vemos el apóstol Pablo exhortándoles en estas áreas. Capítulo 1, versículo 28. Dice aquí, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Por qué les escribe esto? Porque está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo, no sean intimidados por estas personas que se oponen. Obviamente aquí había oposición fuera de la iglesia, quizás con el gobierno romano, quizás otros fuera de la iglesia, pero la amenaza era real. Quizás sabemos en la historia que metían unos cristianos en la cárcel. El apóstol Pablo mismo estaba en la cárcel escribiendo esta carta. Imagínense, él ya está bajo esta persecución, está encarcelado, está lejos y les está escribiendo, animando y les dice, no sean intimidados por los que se opongan, no te intimides, no te sorprendas. Pero también les da más confortación ahí, ¿verdad? Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Dice, esta es prueba de que ellos son enemigos de Dios y Dios los va a destruir. Ánimo, estad firmes. Dice, para nosotros es salvación. Recuerda, nosotros estamos en el equipo de Dios. No te desanimes. Recuerda, somos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Él tendrá la última palabra. Pase lo que pase aquí en la tierra, Dios va a tener la última palabra. No te intimides, no te desanimes cuando con estas personas te opongan. Hermano, no sé ustedes cuántos se han encontrado personas así. En veces son familiares, en veces son amigos, en veces son compañeros de trabajo, en veces son otros cristianos. Pero quiero que sepas, siempre va a haber oposición. Los anima a estar firmes, aún en medio de la oposición. También había otros problemas en esta iglesia. Si ven conmigo en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Filipenses 2, versículos 2 y 3. Aquí les escribe, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Por qué les escribe esto? Porque había problemas de la unidad. Quizás unos hermanos, sabemos unas hermanas, no se estaban llevando bien. Y había causado una división entre la iglesia. Quizás había varias divisiones o se estaba dividiendo la iglesia. Y por eso les exhorta de esta manera. Dice, completan mi gozo, tengan un mismo amor, unánimes, una misma cosa, en otras palabras, un mismo propósito. Recuerden, somos el cuerpo de Cristo, tenemos un mismo propósito, el Evangelio. Dice, pongan otros delante de usted, sean humildes. No se comportan como el mundo, donde todos buscan su propio interés. No dice, tenemos que negarnos a nosotros mismos y pelear, luchar para esta unidad. Les exhorta, tenían esta amenaza, hermanos, tenían una amenaza ahí de una división de la iglesia. También había otras amenazas, si van a capítulo 3, if you go to chapter 3, verse 2, capítulo 3, versículo 2, vimos hace unas semanas, dice versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Like, oh man, wow, ¿eso está en la Biblia? Sí. Watch out for those dogs. Cuidado con esos perros. Man, ¿a quién se está refiriendo? Esos deben ser, man, unos maleantes, ¿verdad? ¿Se recuerdan quién eran estas personas? Los fariseos y los judaizantes. Estas eran personas religiosas. Le está llamando, cuidado con esos perros. Yo sé que son religiosos, por eso te estoy advirtiendo. Cuidado, cuidado, no dejes que te engañen. Yo sé que se ven bien profesional, tienen mucha elocuencia, saben mucha Biblia, usan la Biblia, pero no predican la Biblia. Saben mucho acerca del Evangelio, pero no te predican el Evangelio. No te predican acerca de fe. No te llaman al arrepentimiento. No te predican de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Ten cuidado con él. Y por eso le dice, son perros. Estos son legalistas. Quieren pervertir el Evangelio de Dios. Cuidado con estas personas religiosas. Esta era una amenaza real en la iglesia. Había, imagínense, ya habían filtrado maestros en la iglesia que les estaban enseñando cosas torcidas, cosas que medias verdades. Se escuchaba bien bonito, pero no era toda la verdad, no era el Evangelio. Y esta era otra amenaza a la iglesia. Por eso Pablo les escribe, está preocupado, quiere corregirlos, no quiere que se desvíen, no quieren que caigan en falsas doctrinas, los quiere advertir. Y también vemos en el capítulo 3, vimos la semana pasada, nuestro hermano Patricio, le presté el púlpito para predicar y entonces yo no estaba aquí, hermanos, pero yo escuché un rumor por ahí. Yo escuché que un hermanito estaba corriendo aquí dentro del santuario. ¿Es cierto eso? Okay. Entonces sí es cierto que nuestro hermano Patricio estaba corriendo, dando vueltas aquí. Ay, 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 Dios mío. ¿Cómo? Yo escuché un rumor que estaba danzando aquí, dando vueltas. Dale. Ay, qué bueno que está allá atrás, pero me está dando unas miradas muy feas. Ay. No se preocupe, ya no le voy a prestar el púlpito, ¿no? Perdónenme, pero yo trato de cuidar el púlpito, usted lo sabe, pero de vez en cuando se me escapa uno. No, gracias a Dios por nuestro hermano, me comentaron que dio la ilustración que la vida cristiana es una carrera, uno tiene que correr, uno tiene que luchar, tiene que esforzarse, no es una vida de rosas, es nada. Christian life is not a life of roses, sino que es uno de disciplina, la doctrina y disciplina. Y eso es lo que vemos en el versículo 12 en adelante, donde le está exhortando de avanzar, de proseguir. Siguen adelante, siguen esforzándose. Y Pablo no le está diciendo algo que él no está haciendo. Pablo no es uno que dice, ok, ustedes vayan y hagan esto y yo no lo voy a hacer. Él no era con los fariseos. No, él da su propia vida como un ejemplo. En versículo 13 dice así, capítulo 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Recuerden, este es un gran apóstol, este es un gran hombre de Dios, y él pudo fácilmente haber dicho, hermano, yo lo alcancé, pero él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sintéis, esto también os lo revelará Dios. En 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Wow, y ahí podríamos decir, man, este hombre se está jactando. ¿Cómo es posible que él esté diciendo, imítenme a mí? ¿Cuántos de nosotros diríamos a otros creyentes, sabes, para ser un buen cristiano, solo imítame a mí? ¿Cuántos diríamos eso? Sí, no, unos hermanos, no me imites a mí, no. Pero ¿por qué dice eso? Dice, imítenme a mí, versículo 17, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí Pablo nos está advirtiendo una vez más. Él dice, imítame a mí, porque él está prosiguiendo la meta, hermanos. Versículo 14, está prosiguiendo la meta, el premio. En otras palabras, él diciendo, imítenme a mí, no porque soy perfecto, no, soy un pecador, es por la gracia de Dios. Imítenme a mí como yo estoy esforzándome para seguir y crecer en el Señor. Así, imítenme a mí. Vengan junto a mi lado, crezcan en el Señor. Sigue a Cristo, eso es lo que está diciendo. Y la exhortación aquí, o el aviso aquí, es de tener cuidado con los que hacen lo opuesto. Ten cuidado con los que actúan como enemigos de la cruz, versículo 18. Dice, porque ahí andan muchos. ¿Cuántos? Dice, porque ahí hay muchos. No, no nada más es un hermanito aquí o allá. Dice, porque andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. El apóstol Pablo, aquí vemos, es algo que le duele, lo que ve, y dice, estas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, viven de una manera en contra del Evangelio. Dice en 19 que solo piensan en lo terrenal. O en otras versiones dice que solo piensan en su estómago. Solo piensan en su estómago. ¿Qué es lo que está diciendo? Solo se enfocan en lo presente, en lo temporal. No están enfocándose en lo eternal. Y vemos esto aquí, al fin del capítulo. Dice 20, mas nuestra ciudadanía, está hablando a los cristianos, la iglesia le está animando, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En otras palabras, no estamos en el cielo todavía. Esto no es lo mejor por venir. Cuidado con esos libros que dicen, vive tu mejor vida ahora. No, yo no quiero mi mejor vida ahora. Mi mejor vida está en el cielo. Cuidado con los que prometen. No, cada día es un viernes. Un autor, Joel Osteen, un famoso predicador de un evangelio de prosperidad. En inglés se llama Every Day a Friday. Wow, ¿cuántos no quisiéramos eso? Todos los días un viernes. Oh, man, eso sería excelente, ¿verdad? Le pagan todos los días. ¿Qué decir? Yeah, el campeón en ti. Oh, man, yo quiero que me llamen campeón, ¿verdad? Aunque no soy campeón, sería bueno que me llamen campeón. Todo el día el viernes. Hermanos, usted puede vivir en ese sueño, pero mañana es lunes. Tomorrow's Monday, friends. Reality check. Usted se puede imaginar y cerrar los ojos y esforzar. Sí, mañana es viernes. Mañana es lunes. Lo siento. Mañana hay que ir al trabajo. Mañana hay que luchar. Estamos en un mundo caído, pero ¿sabe qué, hermanos? Lo mejor nos espera. Amén. Lo mejor nos espera. Y sabe que en esta vida, para nosotros, yo podría decir esto ahorita, para nosotros aquí hoy día, no estamos sufriendo, hermanos. No es tan mal. No debemos de quejarnos. Pero ¿qué dice aquí? Estaremos en el cielo, pero dice nuestra ciudadanía, we belong to God, to Jesus, to His citizenship. We belong to Him. We don't belong to this world. 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En otras palabras, ahí está diciendo, nuestro cuerpo va a ser glorificado, hermanos. ¿Cuántos dicen, amén, gloria a Dios? Yo sé, si usted tiene 40 años y más, debe decir, amén, aleluya, gloria a Dios, porque este cuerpo se está gastando, right? Este cuerpo, uno se despierta en las mañanas y nos duele los pies, y hemos caminado y hemos estado acostados toda la noche y nos duelen los pies. Hermano, no le diga a todos, a los jóvenes, que nos duele todo. Tenemos que aparentar que somos fuertes. Pero aquí dice, hermanos, en el cielo tendremos cuerpos glorificados. Pero una vez más, aquí, una vez más, podría decirle una media verdad aquí. Podría decir una media verdad. Hey, Dios, no te preocupes, en el cielo todo va a estar bien, todo va a estar perfecto. En el cielo vas a tener un cuerpo glorificado, ya no vas a tener esos dolores. En el cielo ya no habrá sufrimiento, no te preocupes de eso. La Escritura dice, enjuagará cada lágrima de nuestros ojos, ya no habrá todo eso. Y serás feliz y tendrás una mansión en el cielo. Habrá calles de oro y puedes gozarte de eso y hacer lo que te da la gana. Y estar en ese lugar y sin Cristo. Ni siquiera tienes que adorar a Cristo. Ni siquiera tienes que adorar a Dios. No se preocupe. Es un paraíso. Hermanos, no, aquí vemos claramente la meta, el premio es Cristo. La meta, el premio, esa es la diferencia. Una vez más, tenga cuidado con falsos maestros, con estos perros. Tenga cuidado, una vez, no son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo. Cuidado con estos perros, estos religiosos, estos pastores, estos apóstoles. ¿Qué más se llaman? Estos patriarcas, los títulos que tengan. Cuidado con estos perros que te prometen un cielo y un paraíso, pero sin Cristo. No, hermanos, la meta es Cristo. No sería suficiente estar en el cielo con un cuerpo glorificado, pero sin Cristo. No, no. Si tuviéramos que tener los mismos cuerpos en el cielo, pero con Cristo, entonces sí, porque la meta es Cristo. El premio supremo es Cristo Jesús, hermanos, nuestro Señor y Salvador. La meta es Jesucristo. ¿Por qué pasé tanto tiempo aquí? Porque ahora, capítulo 4, versículo 1, es el resumen. Ahora llega el mandamiento, porque estas realidades son verdades. Versículo 1 dice, así que, o otras traducciones dirían, por lo tanto. Recuerden, cada vez que escuchen eso, por lo tanto, está a punto de darnos una exhortación, un mandamiento. Pero por lo tanto está diciendo, ahora que entendemos lo que acaba de enseñar, de seguir a Cristo, ahora que entendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo, no aquí en la tierra, gloria a Dios, lo podía decir. Ahora que entendemos eso, ahora, así que hermanos, estad firmes. Be firm in the Lord. Now that we understand our citizenship in heaven, ahora que entendemos estas cosas, ahora haz esto, estad firmes, be firm, stand firm. Les escribe esto, hermanos, les da un mandamiento, quiero que sepan, ahí dice, estad firmes, no es una opción. Pablo no está diciendo, bueno, si tienen un buen día, entonces están firmes. Si están teniendo un mal día, ok, bueno, no te preocupes. Solo los domingos estad firmes. No, está diciendo estad firmes. Pero Pablo, no entiendes, no me importa. Te estoy dando un mandamiento de Dios. Esta es palabra inspirada de Dios. Estad firmes. Pero es que me duele los pies. I don't care, no me importa. Estad firmes. No hay ningún pero aquí. ¿Por qué, hermanos? porque es un mandamiento de Dios. Quiero que entendamos esto. Este es un mandamiento de Dios para ellos y para nosotros. Dios está diciendo, sigue adelante, está firme. Pero Dios no entiende mi situación, esto, lo otro, no importa, te estoy dando un mandamiento. Estad firmes. No es una sujeción, no está dando un mandamiento. Así como los 10 mandamientos, hermanos, no debemos de tomar esos ligeramente tampoco, de usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? De no robar, de no codiciar, de honrar a nuestros padres y madres, jóvenes, de honrar a nuestros padres y nuestros padres. Prediqué sobre eso unas semanas. Sí, pero no conoces a mi papá, no conoces a mi mamá. No importa, no tengo que conocerlos. Dios dice, honralos y punto. God says, honor your parents. Yeah, but you don't understand my mom and dad. I don't have to. God said it and that's it. Pero nuestra cultura, una vez más, nuestra cultura es, no, es que esa es tu interpretación. Dios realmente no quiere decir honra a tus padres cuando dice honra a tus padres. No, Dios realmente dijo eso. Y así es. Punto. Este es un mandamiento. Estad firmes. Ahora quiero que veamos aquí por qué lo dice. Yo sé que algunos como que no nos cayó muy bien ese mandamiento o la manera que lo dije. O no le gusta cómo le pego al púlpito y lo hago así adrede para que lo moleste. Pero yo sé, una vez más, una cultura, somos muy sensitivos en nuestra cultura. Aquí en los Estados Unidos, uno ya ni puede decir nada sin que alguien diga, eso me ofendió. ¿Sabe qué? Dios dice todo eso y nos ofende. ¿Y sabe qué Dios dice? A mí no me importa que te ofenda, porque yo soy Dios. Es lo que Dios dice, es lo que nos enseña. Ahora, pero por favor, no deje de escucharme. Para los que no les ha caído muy bien, por favor escuche el apóstol Pablo una vez más, porque vemos, este hombre no es uno religioso, ya hemos hablado de él. Él está escribiendo de una cárcel. Él no tiene que estar preocupándose por estas personas, pero él todavía aún más está sufriendo por estas personas. Este es un hombre de Dios y dice esto: así que hermanos míos amados y deseados. Quiero que vean aquí, la razón que Pablo les habla de esta manera es porque los ama, hermanos. Es porque los ama. Él no es un dictador. No, pues ustedes hagan eso porque yo lo dije y así tiene que ser. No, hagan esto porque los amo. Hagan esto porque yo deseo lo que es mejor para tu vida. Como padres nosotros entendemos eso, ¿verdad? Como padres, nuestros hijos, cuando van por mal camino, sean chiquitos o sean jóvenes o sean adultos de 20 años o 30 años, cuando vemos que van por mal camino, ¿qué hacemos? Mi hijo, mi hija, no hagas eso, no vayas por ese camino. No, pero ¿por qué me estás tratando de controlar mi vida? No estoy controlando tu vida, no hagas eso. No, pero lo voy a hacer. No, ok, estás castigado, hay disciplina. ¿Por qué? Porque los amamos, hermanos, porque los amamos. No queremos que se desvíen, que se pierden. No, les damos mandamientos o órdenes. Debe de ser en el contexto de amor. Quiero que veamos esto. Pablo les dice en el contexto de amor. Dice, hermanos míos, amados, amados. Y dice, muy interesante, dice, y deseados. Y termina el versículo diciendo que, amados otra vez, tres veces les está demostrando cariño a ellos. ¿Por qué? Porque realmente los ama, realmente él ama a esta iglesia. Hermanos, ¿saben que el apóstol Pablo es probable que él no los conocía personalmente? ¿Usted sabe que él no conocía a todos los que estaban ahí? Pero porque eran hermanos en Cristo, porque amaban el Evangelio, porque había fruto del Evangelio, Él los amaba porque estamos unidos en el Espíritu Santo. Dice que les da el mandamiento en el contexto de amor. Segundo, dice gozo y corona mía. Gozo y corona mía. Aquí Pablo demuestra que su gozo está en esta iglesia. Ellos son su gozo. Se gozan en ellos. Se goza en ellos. Dice que son mi corona. Que es interesante las palabras que usa. Corona mía. Esta palabra que usa son las coronas que otorgaban a los que corriaban en las Olimpiadas. Así como Patricio corrió la semana pasada de unas vueltecitas aquí. Una vueltecita para el Señor y son para los que corren y ganan. I'm sorry, brother. Son para los que ganan el primer premio. A ellos se les otorga una corona. Y uno se gloría, se jacta en esa corona, ese trofeo sería hoy día. Mira mi trofeo, mira lo que logré. Y Pablo dice, ustedes son mi corona. Yo no necesito un trofeo, yo no necesito una corona como las Olimpiadas. No, ustedes son mi corona. Yo me gozo en ustedes. Quiero que vean otro pasaje donde él dice esto. No tenemos tiempo. Primera Tesalonicenses, él le dice lo mismo a otra iglesia, que son su corona. Pero para terminar el... En conclusión, el sermón, unos libros anteriores, si van a Primera de Corintios, capítulo 15, 1 Corinthians, chapter 15, verse 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Pablo le escribe a estos corintios donde había otra iglesia que había luchado, que estaba perdiendo la batalla moral contra el pecado, pero todavía vemos el amor de ellos. Él todavía les está exhortando y dice esto, hermanos. Dice versículo 58, así que hermanos míos, amados, una vez más, les habla de esta manera porque los ama. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y se siguen adelante. No se cansen. Estad firmes, conscientes, constantes en el Señor. Y esa es la otra palabra clave en Filipenses que encontramos. Dice aquí, estad firmes, pero no termina allí, hermanos. Dice, estad firmes, y esta es la clave, estad firmes en el Señor, en el Señor. Estad firmes en Cristo, estad firmes en Jesús. Stand firm in the Lord. Esto es muy importante, no estamos forzando nuestras fuerzas. Ok, voy a estar firme en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mi conocimiento, en mi experiencia. Ok, yo estoy firme. Nada me mueve, no, nada más lo sopla uno y cae. No, dice, estad firmes en el Señor, estad firmes en Cristo, hermanos, estad firmes en Cristo, que nadie nos mueva de Cristo, y cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier tentación, usted corra a Cristo, amén, firmes en Cristo. May the Lord give us grace to stand firm in the Lord. Esa es una exhortación para toda la iglesia, pero también le diría a los graduados, graduates, stand firm in Christ. Stand firm in Christ. Van a tener profesores, van a tener estos académicos criticando, riéndose de lo que creen, de lo que les han enseñado. Van a tener compañeros de la escuela, si van al colegio o algún trabajo en su carrera, que les van a estar desafiando. Y Pablo dice, estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor. Que el Señor nos dé esa gracia, hermanos, que nunca, aun cuando caemos, hermanos, cuando pecamos, regresamos a Cristo. nos espera cuando regresamos en fe y arrepentimiento. Le animo que ponga la mirada en Cristo. Hermanos y amigos, los que están aquí que no son cristianos, corra a Cristo. Él es la clave. Él es la piedra de tropiezo o es la piedra angular. En Él edificamos toda nuestra vida, todo lo que creemos, todo lo que amamos. Cristo es todo para nosotros. Pero si no, entonces Cristo es la piedra de tropiezo. Él nos juzgará en el día final. Y queremos que Él nos reciba porque nos hemos arrepentido de pecado. Hemos puesto nuestra fe en Él porque murió en la cruz por nuestros pecados. O si no, nos condenará al infierno porque rechazamos la gracia de Dios. Vamos a sufrir en el infierno. La Biblia describe el infierno como un lugar de oscuridad, de tinieblas, un lugar también de un lago de fuego, donde hay llamas, donde hay el rechinar de dientes, un sufrimiento eterno. No crea los perros que dicen dejas de existir, no crea los perros que dicen, oh, well, vas a regresar como un animal. No vas a regresar como un animal, no. Solo morimos, está establecido, morimos una sola vez y después de eso el juicio. Y Dios nos llama en su gracia, escúchame bien, entienda el contexto, Dios nos llama en su amor al arrepentimiento y fe en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque somos rebeldes, Señor. Aún en escuchar tu palabra, escuchar este mandamiento, somos prontos para desafiarte y decir quién eres para mandarnos. Perdónanos, Señor. Tú eres nuestro creador. Tú eres el dador de vida. Señor, mereces nuestra adoración, mereces nuestra obediencia total, una obediencia de gozo, porque tú eres digno, Señor, como nuestro creador y ahora como nuestro salvador por medio de Jesucristo. Señor, danos ese don de arrepentimiento y fe a todos, Señor, especialmente los que no te conocen. Señor, que podamos encontrar esa vida real y esa vida eterna en ti, Señor Jesucristo, ese gozo. Señor, ayúdanos como iglesia, estad firmes contra los que se oponen al Evangelio y aún a los que se oponen, Señor, a torcer, a usar la palabra, a usar el Evangelio a su conveniencia. Señor, danos discernimiento, guíanos Espíritu Santo para honra y gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén.